Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Y 25. ¿Qué tal? Buenas tardes. Esto es Deportes COPE Asturias. Te habla Pablo Acebo y está Dani Berrocal en el control de sonido. Es miércoles 22 de marzo. Bienvenidos, bienvenidas a este día en el que ya tenemos hoja de ruta para la ciudad deportiva del Real Oviedo. La reunión entre el club, el Oviedo, el ayuntamiento y la constructora, que es el Grupo ERCE, pues es un punto de inflexión clarísimo. Ya tenemos los plazos de la obra. Ya tenemos una idea del tiempo que van a tardar los permisos urbanísticos. Ya sabemos que la primera fase va a tener mínimo dos campos. Ya no son castillos en el aire, todo esto de la ciudad deportiva, que llevaban años, muchos años siendo castillos en el aire. Ya tenemos cosas concretas. Los pasos ahora son, uno, el Oviedo, el club y la constructora están trabajando ya en un anteproyecto para presentarle al ayuntamiento en un plazo de 60 días, en dos meses. Paso número dos, una vez presentado ese anteproyecto con el número de campos, con el edificio de oficinas, con la sala de prensa, con la residencia, etcétera, etcétera, la pelota pasa al ayuntamiento. Y el ayuntamiento ha prometido agilidad con los instrumentos urbanísticos que se van a necesitar. Traducido, en junio, julio, a principios de verano, prevé el ayuntamiento de Oviedo que se pueda dar luz verde a esos trámites urbanísticos. Hay que cambiar cosas, pero no se espera que sea un problema. Esto ha dicho hoy el alcalde de Oviedo sobre esto, Alfredo Cantelli.
Yo creo que al 100% tendrá unos trámites, pero no hay ningún problema insalvable para que se haga allí, ¿no? Ahí estuvimos reunidos todavía, hay que trabajarlo, hay que un proyecto, hay que rematarlo, pero no hay nada que no permita que la ciudad deportiva del Real Oviedo vaya allí.
Y el punto número tres, después de todo esto, es empezar la obra. Las partes ya esperan empezar la obra de la nueva ciudad deportiva en verano. Que empiecen las obras en verano. Y es la mejor noticia en mucho tiempo para el Oviedo, porque el Requesón tiene mucha historia, tiene mucha tradición, pero se había quedado muy anclado en el pasado. Está lejos, tiene malos accesos, no es una ciudad deportiva para un club en 2023 que quiera ascender a Primera División. Y una ciudad deportiva en la ciudad, a 5 minutos del Tartiere, con buenos accesos, con mínimo el doble de campos que en el Requesón, es un salto impresionante para el Oviedo. Si el Oviedo quiere hacer un proyecto de cantera, que está en eso, y quiere que sea el sustento del primer equipo en el futuro, necesita un salto así. Es que si no, no compites. No compites con otras canteras de España. Ya no digo aquí, que además Mareo es espectacular. Y es la principal competencia del Oviedo, entre los dos compiten. Es que no compites con otras canteras de fuera. Bueno, pues después de tantos años parece que está muy cerca esa nueva ciudad deportiva, que además para Pachuca es un tanto a favor porque su entrada en el Oviedo a nivel deportivo ha sido bastante gris. La temporada del Oviedo está siendo muy gris. Y se va a recordar este primer año de Pachuca por la ciudad deportiva de la Torres. Va a ser por lo que se va a recordar. Vamos a esperar que el año que viene ya sí, a nivel deportivo, sea un paso adelante, porque el proyecto deportivo de este año ha sido gris, Pachuca llegó tarde y el Oviedo este año, pues lo que veis, absoluta mediocridad a nivel deportivo. Y en el Sporting la noticia hoy es Johnny. Y es una noticia negativa una vez más. Y es una noticia en forma de lesión una vez más para Johnny. Es la quinta de lesión de Johnny desde que llegó en enero de 2022 al Sporting. La quinta. Es decir, en 14 meses se ha lesionado 5 veces Johnny con esta. Y este verano volvió por petición de Abelardo, con una pretemporada además por delante que se esperaba que fuera importante en la planificación de este año. El Sporting a nivel económico apostó por él. Bueno, vamos a recordar lo que dijo en su última lesión, que fue el 3 de noviembre, lo que dijo Abelardo sobre Johnny y sus continuas lesiones.
Tiene que ponerse bien en el tono físico. Mientras no se ponga bien su tono físico, pues pasa lo que pasa. Yo estoy bastante enfadado con él. Y creo que soy bastante explícito. Yo estoy bastante enfadado con él. Tiene que estar en su tono físico. Mientras no esté en su tono físico, pues puede crear el riesgo de tener lesiones.
Más claro el agua. Y es una sombra del futbolista que fue, evidentemente. Y el Sporting se planteó una temporada con sus estrellas Cote, Johnny y Yuka. Y fijaros los tres. Cote en baja forma. Johnny, que es que no tiene nada que ver con el futbolista que fue, insisto. Y Yuka lesionado. Pues así está el Sporting. Una situación muy difícil, más allá de Ramírez. Si no pudo Abelardo levantar esto, vamos a ver si viene otro, si es que viene, si lo puede levantar. Habrá que agarrarse a la fe. 3:30, Cadena COPE.
Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Volvemos a la Ciudad Deportiva de la Torres porque es algo histórico para el Oviedo y es algo que se está gestando en estos días, en estas semanas, y que va a ser un antes y un después, va a ser un punto de inflexión. Estamos asistiendo a algo que va a cambiar la historia del Oviedo. Dejar el Requesón, empezar en la Torres, es una nueva era para el club, una nueva era incluso para la ciudad, y esa mejor, yo creo que esa mejor sin duda. Es una ciudad deportiva más moderna, en un sitio infinitamente mejor, con unos accesos infinitamente mejores, que van a ser más atractivos para los futbolistas jóvenes, para sus padres, que también es muy importante. Va a ser más accesible para los aficionados, que también es muy importante, a 5 minutos del Tartiere. Bueno, es un muy buen proyecto. Es un muy buen proyecto que si termina en buen puerto, que todo parece indicar que sí, es una grandísima noticia para el Oviedo. En un principio se habló de 7 campos de fútbol. Y ayer tras esa reunión, esa reunión que mantuvieron las partes, Martín Peláez, el presidente del Oviedo, Cantelli, el alcalde, Paco Rubio, el constructor, después se filtró la posibilidad de que fuera entre 4 y 7 campos. Entonces, claro, ya te mosqueas, porque dices, a ver, en un principio me dicen 7 y ahora ya es entre 4 y 7. ¿Qué ha pasado aquí? Porque son 100.000 metros cuadrados los terrenos, es decir, 7 campos entran de sobra. ¿Por qué ahora entre 4 y 7? Bueno, según hemos podido saber, todo depende de lo que se va a hacer alrededor. Es decir, del edificio de oficinas, de la residencia, de todas las cosas que se quieren hacer alrededor. Pero como mínimo, la idea como mínimo es que sean 6 campos de fútbol. Ahora toca hacer un anteproyecto, presentarlo en el ayuntamiento como os contábamos antes, pero la idea es esa. Es decir, que mínimo sean 6 campos de fútbol. Mínimo, que es una buena cifra. Después de esa cumbre por la ciudad deportiva, con todos los actores implicados, luego hablaron los actores. Borja García, muy buena.
Hola, Pablo, ¿qué tal?
Y además han dicho cosas.
Sí, cada uno en su papel, ¿no? Son, sí. Son 3 patas, bueno, eran 4 actores, pero son 3 patas, ¿no? Ayuntamiento, club y, bueno, constructora barra expropietaria de los terrenos. Así que, bueno, pues cada uno en su versión de lo que ahora empieza, ¿no? Que es el proyecto de avanzar. Daba su versión precisamente el club, en voz del presidente, en voz de Martín Peláez, ¿no? Que, bueno, explicaba un poco precisamente pues lo que podemos ir sabiendo, lo que podemos ir conociendo de lo que esperamos para la primera fase del proyecto, para la más inmediata.
Están trabajando los arquitectos, tanto del Grupo ERCE como del Grupo Pachuca, en hacer la propuesta definitiva, pero sí, en primera etapa estaremos hablando de 2 campos y medio y infraestructura, oficinas. Bueno, estamos detallando, pero lo necesario para operar.
La idea es 2 campos y medio en la primera, doblar más o menos en la segunda o algo más, pues eso, en función de si van a ser al final 6 campos o tal, y luego la tercera sería la residencia.
Sí, que lo de dos campos y medio, ya lo había dicho Jesús Martínez, o sea, ya es algo que se repite, 2 campos y medio es un tanto...
raro.
Sí, imagino que será un campo de fútbol 8 alguna, o dejar...
Alguno pensará, joder, sí. ¿Qué van a hacer? Está en medio campo y luego paran.
Dejar una grada, bueno, no sé cómo lo tendrán evidentemente planteado, y luego a partir de ahí, en esa segunda fase ya vendría también la más campos y esa residencia que estaría ahí un poco a caballo entre la segunda y la tercera. Bueno, hay que ir concretándolo, ¿no? Todo ese avance. Precisamente los que lo van a ir concretando y levantando, pues es esa constructora, ¿no? Que comentabas, Grupo ERCE, propiedad de Paco Rubio, que tiene experiencia, ¿no? En este tipo de construcciones de ciudades deportivas y que incluso se animaba a dar plazos.
Nosotros, desde el punto de vista como empresarios o como gestores de ese proyecto, estamos muy acostumbrados a que los plazos, evidentemente, tienen que ser los que son, pero que la agilidad de los mismos, nosotros, una vez que lo tengamos desbloqueado, me voy a comprometer un poco, y si la climatología lo permite, calculamos que en 4 meses estarían los campos hechos.
Esto es titular, ¿eh?
Sí, porque, a ver, claro, ahora vamos a escuchar también a la versión del ayuntamiento, pero en principio el ayuntamiento se comprometió a que en junio, julio, pueda estar todo ya, más o menos, lo que es el papeleo finiquitado.
Sí.
Si el constructor a partir de ahí le pone 4 meses al tema, pues hombre, parece que nos encaminamos, ya metiéndole algún mes más por el medio, porque bueno, ya sabemos que los plazos, pues parece que nos encaminamos quizá a principios del 24, ¿no?
Sí, finales de año igual va a ser muy pronto, sí. Pero ¿qué dices tú? Pues de aquí a algo menos de un año, que joder, está muy bien.
A ver si luego esos plazos se van cumpliendo, pero bueno, es lo que van marcando las partes, ¿no? Y precisamente el alcalde, luego vamos a escuchar al concejal de infraestructuras también, a Nacho Cuesta, pero bueno, primero la versión de Cantelli, que mandaba un mensaje... algunos grupos, ¿no? Algunas palabras que fueron dudando un poco, que van dudando un poco de la operación, sí. Y que también le ponía el listón, ¿no? A Martín Peláez. Hay buen rollo entre el club y el ayuntamiento.
Llegará a la Ciudad Deportiva Oviedo, seguro, a pesar de que muchos serían felices con que no se consiguiera. Yo espero que no muy a largo plazo. Muy pronto el Oviedo esté en primera división con su Ciudad Deportiva de Presi
Primero Dios.
Que estoy seguro que va a ser así, sí.
Primero Dios, dice Martín Pelé. Recadito, de Cantelí. Recadito ahí a...
Sí. Sí,
otros grupos políticos y demás con todo eso. Pero claro, es verdad, es que haciendo así números dices, bueno, o sea, junio, julio, empiezan ya las excavadoras ahí a meter la pala. Uh-huh. ¿Cuatro meses? Es que es muy pronto, ¿eh? Es decir, claro. Es que termina muy pronto. O sea, que hace dos meses no sabíamos nada de esto y que antes de un año ya puede estar todo montado.
A ver, esto es lo que nos dicen los plazos, claro, que luego desde que acá están los papeles, que si es junio o julio, pues bueno, acabará siendo algo más, ¿no? A que luego las máquinas lleguen, a que las lluvias del invierno no lo retrasen y todo esto, pues bueno, al final yo creo que lo que valora, bueno, yo creo no, lo que sabemos que valora Pachuca es poder contar con la Ciudad Deportiva para el arranque de la 24-25.
Y Borja, lo que valora la afición es que ya es una realidad.
Claro, porque sobre todo dices tú, no, en enero está lista. Bueno, pues no te vas a poner a hacer un traslado en medio de una temporada de,
claro,
de chavales del equipo y tal. Sí. O sea, bueno, dejarlo ya para la 24-25. Por eso también hay margen de tiempo para poder manejarse y luego, sobre todo, que se vea, ¿no? Que las máquinas lleguen y que se levante.
Eso es, y que ya hay una reunión entre ellos, que ya hay negro sobre blanco, que hay una propuesta, que hay compromisos de plazos entre ellos. Es decir, el ayuntamiento se compromete a aprobar. El club y la constructora dicen, te presento ya el anteproyecto para que empecemos a trabajar. Pongo cuatro meses de fechas, es decir, hay cosas palpables que después de muchos años con toda esta historia de la Ciudad Deportiva, esto ya es palpable, ya está claro que es algo que parece que va a suceder, que hasta que no lo veamos, pues no nos lo creeremos, pero que sí que parece que esta vez va en serio.
Y otra parte de la versión municipal, precisamente con los plazos de papeleos, es la que le toca a infraestructuras, ¿no? Perdón, y ese es el departamento de Nacho Cuesta.
Nos hemos emplazado, valga la redundancia, a que por parte de la propiedad se presente un proyecto de modificación de ese plan parcial, como digo, para esas cuestiones menores, en un plazo de tiempo relativamente corto, no más allá de dos meses. Y que al mismo tiempo el ayuntamiento pueda responder con agilidad también e informarlo favorablemente.
Bueno, pues son las voces de los implicados, de Martín Peláez, de Paco Rubio, que por cierto, Paco Rubio, muy vinculado al Numancia. Eso es un constructor que fue presidente del Numancia.
Sí, de hecho llevaba el PIN, me parece, ¿no? En la reunión, le vi alguna foto Numancia. Por ahí.
Bueno,
sí,
de hecho, su hermano, hablamos con él, con el hermano de Paco Rubio, hablamos aquí en Deportes Cope Asturias. Yo creo que fue aquella eliminatoria del Sporting, en diciembre, pues su hermano sigue metido en el club, sigue metido en el club y está de director deportivo, director general, está muy arraigado, o sea, el Numancia. Y Paco Rubio es el presidente del Grupo Erce, que va a ser la constructora son los propietarios de los terrenos, eran los propietarios de los terrenos, y van a hacer la obra. Así que estas son las partes, ¿no? Martín Peláez, Paco Rubio, Alfredo Cantelli, Nacho Cuesta, sobre todo, hablando de una realidad, ¿no? Lo que decimos, de algo que es histórico para el Oviedo y que en un año gris en lo deportivo, sin duda es la noticia del año. Bueno, es la noticia de muchos años, seguramente, en el Real Oviedo, esta Ciudad Deportiva de La Torres. En lo deportivo, Borja, ¿cuáles son las novedades? ¿Cómo ha ido el entrenamiento? ¿Cómo están las cosas?
Bueno, pues precisamente por ahí viene un poco la novedad, ¿no? Por el entrenamiento matinal, mucha intensidad, la que le ha metido al tema Álvaro Cervera, ha estado muy encima de los jugadores en el día de hoy y con la duda, ¿no? De cuál va a ser el hombre que sustituya a Abel Bretones, precisamente Juanfran, ¿no? Parece que va a ser el que lo sustituya. Le ha dado movimiento a las redes sociales, personaje.
Subió una foto de un Ferrari saliendo del garaje, ¿no?
Sí, es personaje Juanfran, sí.
Es personaje. Sí, sí. Es que el contexto es, yo creo que fue una entrevista a los compañeros de la SER.
Sí, correcto.
Dice, joder, es que yo soy como un Ferrari, ¿no? Algo así. Me tienen en el garaje, pero soy un Ferrari. Entonces, claro, como Bretones está sancionado, apunta a titular y subió una foto a Instagram así con un Ferrari saliendo del garaje y unas llamas así, bastante
impresionante. Igual hay pique con Camarasa, que es un Aston Martin.
sí, es verdad. Que sale, con Alonso, ¿no? Apoyando a Alonso.
Sí, por eso. Subió una foto el otro día apoyando a Fernando Alonso. Sí,
¿cómo
sí.
estamos? Oye, y en el Granada hay bajas gordas, ¿eh?
Hombre, yo creo que de los dos jugadores más importantes, ¿no? No sé si importantes o llamativos. Uzuni y Weisman, ¿no? Que son referentes en la delantera y que están con sus respectivas selecciones. Así que fijo no van a estar. Luego sí que es verdad que hay más nombres que podrían llegar o no llegar, que ya están un poco más en duda. Sobre todo, por ejemplo, Kini, que en principio parecía que no iba a llegar, pero finalmente hoy, se ha conocido que ha entrenado con el grupo y que sí que podría estar, y algún nombre más que, por ejemplo, los tenía por aquí, Jorge Molina, Rubén Rochina, Raúl Torrente, Víctor Díaz y Eric Cabaco, que en principio no van a estar, así que
Molina se rompió, sí, también. Sí, sí. O sea, la delantera, di tú que claro, estos pueden poner ahí a seis o siete, pero tienen, joder, bajadas bastante, bastante gordas. Y luego esta tarde hay acto también del Oviedo, ¿no?
Sí, a las 7, en el auditorio de Oviedo, la entrega, ¿no?, de las insignias, el reconocimiento a los socios más antiguos de 50 y de 75 años, recupera ese acto, ¿no? Tras la pandemia seguro que va a ser un momento emotivo.
Escuchamos un mensaje de Adarsa patrocinando el sonido del día, que han sido pues el sonido conjunto, ¿no?, de todas las partes en esta cumbre por la ciudad deportiva. Escuchamos ese mensaje de Adarsa, cogemos el Mercedes y nos vamos a Gijón.
La primavera la sangre altera y los precios de nuestros Mercedes-Benz también. Del 22 al 24 de marzo, descuentos de hasta 18.000 euros en vehículos de stock. Solo con cita previa en los concesionarios Adarsa. Regístrate y consulta condiciones en www.specialdays.es/Adarsa Gijón. Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Siero, Gijón y Avilés.
Horas y 41 minutos. El sportinguismo pues está preocupado. ¿Cómo va a estar? Está preocupado por la marcha del equipo, por las sensaciones, por el calendario, que es muy complicado con equipos muy de arriba, equipos que se están jugando mucho, por los despidos que están teniendo lugar en el club, esa reconstrucción, famosa reestructuración de Orlegui. En el club transmiten tranquilidad de puertas para afuera. Ya escucháis a Ramírez en sala de prensa. Los jugadores también, cuando hablan. Bueno, pues no miramos la clasificación, partido a partido. Pero es verdad que de puertas para adentro, tranquilidad no hay. Para nada. Es decir, hay nerviosismo. Los jugadores, el entrenador, la gente que está cercana, lo saben. No, porque no son tontos, porque la clasificación es muy fácil verla y ver que la Ponferradina está espabilando y que las sensaciones tuyas pues no son buenas. Entonces, ¿son ajenos desde dentro? Alguno puede pensar, joder, estos están negando la realidad. No, no son ajenos para nada. Lo que pasa es que es un mensaje del grupo, es política del grupo Orlegui. Digamos que mantenerse al margen, hacer como que no pasa nada. No sé si es por mantener la calma de la gente, que la afición no se ponga demasiado nerviosa, o quizá porque Irarragorri también no quiere dar su brazo a torcer, que es otra opción. Es decir, que quiera mantener su orgullo intacto, porque esto a veces es cuestión de orgullo. Y Irarragorri cometió un error creyendo que este equipo estaba para jugar playoff y aireándolo además a los cuatro vientos. Sería un fracaso no jugar playoff, dijo Irarragorri, el 3 de enero. Cometió un error también echando a Belardo, porque no le decía lo que quería escuchar, iba contracorriente, era un verso libre y eso no le gustaba. Cometió un error Irarragorri firmando a un entrenador sin experiencia en segunda, con una propuesta que no se adapta ni mucho menos a los jugadores que tenía. Cometió un error también, por supuesto, debilitando la plantilla en el mercado de invierno. Cometió muchos errores Irarragorri. Hizo cosas buenas, sí, hombre. El césped del Molinón está mejor, seguro. La grada del campo número 3 de Mareo es una buena noticia. Buenísima. Que Mareos estén haciendo cosas diferentes, buenísimo. Pero bueno, quiero decir, es que en una gestión de un club siempre tiene que haber cosas positivas. Solo faltaba que fuera todo negativo. Pero las cosas negativas están empezando a llamar mucho la atención, sobre todo desde el mes de enero hacia aquí. Y muchas tienen que ver con lo deportivo, que al final no se nos olvide, es lo principal de todo esto. Es decir, estamos hablando de clubes de fútbol, de clubes de fútbol. Más allá de nuevos estadios, de nuevas ciudades deportivas, como estábamos hablando ahora, clubes de fútbol. Y hay que pensar que lo primero y la máxima prioridad es el primer equipo. Es lo más importante de todo. Y eso se ha descuidado mucho en el Sporting este año. Y creo que no han sido responsables, lo venimos comentando aquí durante semanas, no han sido responsables con la historia del Sporting y con la situación que había, es decir, con la proyección que había. Si Abelardo no fue capaz de sacar esto, que yo creo, es una opinión muy personal, que Abelardo es top 2 o 3 de mejores entrenadores que puede tener el Sporting en segunda, ¿cómo puede ser que lo saque otro? Es que es muy complicado, muy difícil. Entonces, el problema ahora es el entrenador, todos los focos hacia Mar y tal, que yo no entiendo, porque no está dando con la tecla. No está dando con la tecla y está jugando una cosa que no tiene plantilla para ella y seguramente superado, cada día probando una cosa diferente. El entrenador ahora mismo no sabe por dónde anda, eso es una realidad. Ahora, ¿va a venir otro y lo va a mejorar? ¿Lo va a arreglar? Hay lo que hay, ¿eh? Hay lo que hay y cada día más bajas. Ahora contamos alguna porque hay jugadores que hoy no se han entrenado. Hemos contado antes lo de Johnny. Bueno, la situación es delicada y el domingo contra Las Palmas. 15 horas y 44 minutos. Escuchamos estos escaparates y seguimos. Porque ha hablado José Marsá hoy, que ha es de las pocas buenas noticias en el Sporting y ha recogido su premio a mejor jugador del mes de febrero.
Este fin de semana en COPE.
Cambia la hora. Sábado a las 2 serán las 3.
O sea,
horario antiguo.
A las 12.
No, no.
A las 2.
A la 1.
A la 1 o a las
2. Por la noche.
Ah, es antes del cambio.
Hay de madrugada.
Este sábado, el debut de Luis de la Fuente con la selección.
Partido de España, Spain match.
Primera jornada de clasificación a la Eurocopa 2024. España-Noruega.
Puedo recitar a todos los futbolistas de España en la alineación.
Además, toda la Liga de Segunda. Y empieza el Mundial de MotoGP con el Gran Premio de Portugal. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los referentes de la radio deportiva.
Ven a la Cañada Real Molinón. En la Cañada tenemos cocina abierta todo el día. Ven a probar nuestro menú carta de lunes a sábado. Disfruta con los tuyos en nuestra gran terraza con pantallas en pleno corazón de El Molinón. Vive los partidos del Sporting en la Cañada, en los bajos del Molinón. ¿Ya nos conoces? ¿A qué esperas? Ven a la Cañada.
Ha estado genial esta primera cita. ¿Te parece si me das tu número de Busca y nos volvemos a ver?
¿Busca? Actualízate. A todos nos vienen bien los cambios. Y a tus neumáticos, más. En Peugeot Service te damos un 2x1 en neumáticos de las mejores marcas para que circules con total tranquilidad. Condiciones en Peugeot.es.
Eso. Al habla Resines. Te voy a resumir esto rápidamente. Másmóvil te da, atentos, fibra y dos líneas móviles con 30 gigas a compartir. Y todo esto por 39,90 euros al mes durante un año. ¿Lo quieres más corto? Vente y ahorra. Llama gratis al 1498. Másmóvil, ahorra, sin más.
Tener un jardín en tu casa es fantástico, pero es lógico y normal que te preocupe esto.
Me encanta invitar a gente a disfrutar del jardín de mi casa. Lo que me inquieta es que puedan entrar personas no invitadas.
En ese caso, necesitas Securitas Direct, porque su alarma cuenta con sensores y cámaras exteriores que detectan cualquier intruso, respondiendo en menos de 20 segundos y dando aviso a la policía si pasa algo. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Cuando se te gripa la moto en mitad de la calzada, suena así. Y cuando se te gripa esa misma moto, pero asegurada con Línea Directa, así. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Borja, ¿qué ha dicho Marcha?
Bueno, pues ha hablado un poco de la situación del equipo y también de su futuro, ¿no? De esas posibilidades, ya lo había dicho en alguna ocasión, ¿no? De esa posibilidad de quedarse en el Sporting. Y cuando recibía ese premio, ¿no? Como mejor jugador, como jugador 5 estrellas del pasado mes de febrero, ha hablado precisamente hoy sobre esa posibilidad de quedarse.
Yo estoy muy a gusto aquí. Como has dicho, no depende de mí, pero sí, la verdad que estoy a gusto aquí.
Bueno. Sí. A ver.
ya lo había dicho, ¿no? En alguna ocasión y bueno, pues veremos a ver en lo que acaba deparando la temporada, ¿no? Es una de las noticias positivas de las últimas semanas, que son pocas. Así que a ver en qué queda. Sobre la actualidad del equipo, el partido de Las Palmas.
Sí, obviamente todos los partidos deberíamos afrontarlos como una final, ya no por la situación en la que estamos, sino porque siempre deberíamos verlo así.
Bueno, pues sí, es una final para el Sporting y esa es la idea, es decir, que se lo tomen los jugadores como una final, porque sin duda lo es. Este y los 10 partidos que quedan. Rivera nos ha entrenado, dice el club que por precaución, vamos a ver qué pasa con él, baja segura Zarfino, Campuzano, Yuca y Johnny. La buena noticia es que Nacho Méndez ya empieza a tocar balón, ya hace trabajo parcial, así que muy bien. Visita, por cierto, el Sporting, el Gran Canaria, que es el estadio con más aforo de media en toda la segunda división. El domingo a las 9 de la noche el partido. Mensaje de Asprusa que nos trae la actualidad del Sporting y hablamos de Fernando Alonso.
¿Quieres vivir en el centro de Gijón? Asprusa comercializa excelentes viviendas de 1, 2, 3 y 4 dormitorios en Marqués de San Esteban 21, junto al puerto y playa de Poniente. Áticos con grandes terrazas, vistas al mar, posibilidad de plazas de garaje y trasteros en el propio edificio. Excelente inversión, no lo dudes. Y reserva ya por solo 12.000 euros. Infórmate en asprusa.com.
Fernando, P5, mate, P5, well done, great drive, great drive. Well done, guys. Very proud of you. Long winter, long seasons in the past, but now we can fight.
Bueno, hay que hablar de Fernando Alonso. Es que nos lo está obligándonos a hablar de Fórmula 1 porque son dos podiums consecutivos, tiene 100 ya en su carrera y está luchando contra los Red Bull, contra el imperio de los Red Bull, contra Checo, contra Verstappen y nos está levantando otra vez del asiento todos los fines de semana. Así que hay que hablar de Fernando Alonso porque los que saben dicen que este Aston Martin es el mejor coche que tiene desde 2013. Así que vamos a hablar con el que sabe, la cadena COPE. Carlos Miquel, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Ha vuelto la ilusión, ¿eh? Completamente.
Vuelve la ilusión. Pero el piloto no se había ido nunca, ¿eh? Es un tema de que el coche es bueno.
El coche.
Ya está, básicamente, porque con un coche, el año pasado, con un coche que era peor, claramente, se marcó en agua en Montreal un segundo puesto en parrilla, ¿no? Es decir, siempre tenía destellos de la clase que tiene. Que tiene más clase en un instituto, pero claro, faltaba un coche que te permitiera estar con regularidad arriba, ¿no? Y es verdad que lo que han visto en Aston Martin es que tienen un coche que va muy bien en una pista como Bahrein y que va muy bien en una pista como Jeddah, que no tiene absolutamente nada que ver. Una es una pista muy rápida y la otra es una pista de aceleraciones y frenadas, más de curva lenta. Y viendo esto, no hay por qué pensar que vaya a ir mal en la siguiente carrera en Australia. Así que el panorama es muy bueno.
Ayer hablaba yo con un amigo, Carlos, sobre el porcentaje de importancia que tienen coche y piloto en la Fórmula 1. Tú que estás de esto mucho más. ¿Cuál es el porcentaje del coche y cuál es el porcentaje del piloto?
A ver, yo creo que es un 75% coche, 25% piloto.
Vale.
Lo que pasa es que ese 25% es decisivo. Es decir, de ese 25%, está la diferencia entre estar segundo en la parrilla o quinto, como estaba el compañero de Fernando Alonso, ¿no? Salir segundo, salir quinto. Pues ese es el matiz. Es un matiz que parece pequeño, pero es muy importante. Al final es lo que diferencia a los grandes de los buenos pilotos. Pero también es verdad que yo os veo ese comentario muy, muy típico, ¿no? Claro, es que depende del coche, ahora se ve. Claro, también depende del coche cuando gana 103 grandes premios.
Sí, claro.
Lewis Hamilton.
Claro.
Es decir, que depende en todos los sentidos. Y también cuando Fernando Alonso está en McLaren sin lograr un solo podio en 5 temporadas. ¿Es muy importante? Sí, pero también es cierto que si él no hubiera seguido demostrando su talento en otras categorías o incluso cuando se va por primera vez de Fórmula 1 en 2018, no hubiera hecho un 21-0 a su compañero de equipo, o no estuviera dominando a un piloto que es muy buen piloto como Ocon en Alpine, en velocidad, pues no estaría ahora en Aston Martin. Es decir, que todo en el mundillo se sabe quién va y quién no va. Se tienen los tiempos de respuesta al semáforo. Se tienen la constancia en tiempo por vuelta. Quién es el mejor trabajando con los ingenieros. Se sabe todo. Y en el mundillo de la Fórmula 1, con 41 años,
se sabe que
está tan cotizado como siempre. Y se va más allá de esos resultados. Evidentemente, hay gente que ahora dice, no, es que el coche, claro que el coche, evidentemente, pero también, aunque no sea un porcentaje tan alto, también en las carreras de moto, Marc Márquez es buenísimo y no gana. ¿Por qué? Porque la moto no está a la altura. Bueno,
no,
pues es una competición de equipos, de escuderías y de pilotos, y eso hay que asumirlo, y es un grandísimo espectáculo que por eso no ha muerto, a pesar de que los resultados no fueran buenísimos, aunque ya mejoró mucho el año pasado, todas las audiencias de televisión con Carlos Sainz arriba. Ahora es más, se vuelve a la locura y sobre todo, a mí, no sé si a ti te llama la atención, pero yo lo que veo es cómo viene la gente joven al alonsismo, que son los que no han vivido 2005 y 2006.
Sí, muchas redes sociales, mucho, eso también está ayudando mucho, yo creo, ¿no?
Sí, porque ellos quieren vivir un poco lo que les han contado sus padres, ¿no? Cuando ellos eran pequeñitos, y es bonito de ver eso, porque al final... También es que Fernando es un personaje carismático.
Sí.
Hay gente que dice que para mal. Yo siempre pienso que para bien, porque al final es alguien que no deja indiferente. Y él la ha captado muy bien y llega muy bien a los jóvenes. Ahí está el fenómeno que sí, padre, que sí, ¿sabes? Todas esas cosas. Incluso cuando se inventó lo del plan o se sumó a lo del plan, ¿no?
Y el 33 ahora. Y es
ahora
que
el 33,
lo lee muy bien.
El 33 es invento suyo, prácticamente. Él es el que lo va poniendo en redes sociales y lo va moviendo, ¿no? Entonces, bueno, pues él lee muy bien lo que gusta a la gente, entonces sabe perfectamente que no puede estar, yo recuerdo hace años, ¿no?, que decía el tercer título, el naipe tercero, como eso es más complicado, pues él dice, pues a por la 33. Y ojo con la 33, que no es una broma.
Que puede pasar este año, viéndolo visto, ¿no?
Exacto. Puede pasar este año, porque nadie gana todas las carreras en un año.
Claro.
Y él tiene que ser el que esté ahí de pesca. También hay que ver cómo evoluciona Mercedes, cómo evoluciona Ferrari, cómo evoluciona Aston Martin. Pero bueno, si Aston Martin sigue evolucionando y mantiene un poco el pulso con los grandes, él sería el siguiente en el escalafón que puede ganar la carrera. Y la 33 sería importante por algo. Ningún piloto en la historia, ningún piloto con más de 300 grandes premios ha ganado una carrera. Eso sería un poco hacer historia y sobre todo rebelarse contra el carnet, porque siempre se dice, no, pero que ya a esta edad, no, a esta edad no, está como un trueno, él está en una forma magnífica, ha adelgazado este año todavía un poquito más, está más en forma que nunca y tiene la sabiduría de toda la experiencia que tiene detrás, con lo cual, como piloto, yo creo que está en una forma excepcional y la gente lo está sabiendo apreciar.
Y se le ve ilusionado, además, y es que se le ve en la cara, que está sonriente, que está feliz, que está... Joder, tiene años, evidentemente, que los tiene, pero es increíble cómo después de pasar tantos años, Carlos, y joder, ha pasado muchas Fernando Alonso, pero le ves ahora como un crío, es que está como si tuviera 20 años.
Sí, claro, es que al final a él le alimenta el éxito, y eso que él es muy exigente, él siempre dice que el segundo es el primer perdedor, pero al final que en un equipo no grande todavía, porque es verdad que están haciendo una fábrica estupenda, pero no la tienen todavía construida. Y es verdad que se inyecta mucho dinero, que uno de sus accionistas es la petrolera Aramco, que es poderosísima, la petrolera árabe, que el dueño del equipo es Lance Stroll, que es un multimillonario de los más potentes del mundo. Pero todavía eso no se ve y sigue siendo un equipo muy, muy pequeño. Es un equipo, yo se lo decía, estábamos allí, nos hicimos una foto con el cartelón del podio en Bahrein, el primer podio del año, y le digo, es que esto me recuerda al primer podio. Estábamos tú y yo, y un puñado de periodistas más, y nos hacíamos fotos con el trofeo. Me recuerda al podio de Malasia 2003, y me decía, sí, es como un regreso al pasado. Y un poco sí, es volver a un equipo que quiere ganar, pero que no ha ganado todavía, que es lo que era Renault en aquel momento, porque todos los grandes nombres, menos un par de ellos, se los llevaron de Benetton a Ferrari. Y era un equipo de gente que hacía bien las carreras, que quería ganar y que ganó con Fernando Alonso. Y eso, bueno, pues se repite un poco, ¿no? Hay un magnate por medio también, Gaviator en ese caso, ahora Lawrence Stroll.
Y ahora, ¿y él se ve ganando otro Mundial, Carlos, sinceramente? ¿Él tiene eso en la cabeza?
A ver, él no lo pierde, no lo quita del punto de mira. Eso es evidente, lo que pasa es que, claro, las oportunidades son cada vez más escasas porque no puede estar toda la vida subido en un Fórmula 1.
Claro.
Entonces, bueno, pues con 41 años tienes menos oportunidades que si tienes 25. Pero no te quepa duda que claro que él en el fondo lo piensa y que él quiere el tercero. Pero
bueno, es que se publicó lo de 2020, yo lo he leído por ahí, 2024, a ver si lo puede afrontar y si no piensa en la retirada, que bueno, que entiendo que habrá mil historias, tú estás cerca de él.
Sí, bueno, yo le veo ilusionado como para seguir ampliar un año más. Él tiene, pero no, todavía no hay nada. O sea, él tiene 2023, 2024. Es verdad que dijo Andrea Strager, su novia, que puede ser su último contrato en Fórmula 1. Pero bueno, él asumió riesgos de dejar un equipo que era perfecto para, pues poéticamente incluso, ¿no? Me refiero donde fui campeón, como Alpine. Pues porque veía más esperanzas de ser campeón en Aston Martin, pues se va a Aston Martin, ¿no? Y es lo que ha hecho, ¿no? No ha ido por dinero, ha ido por ambición. Entonces, bueno, si él está a gusto, pues ampliará. Es que, a ver, esto no lo sabemos, solo tiene las ganas que él tenga, cómo se encuentra físicamente, porque si tienes talento, si tienes físico y cabeza, yo creo que el talento no se pierde, entonces... Es que tiene un cariño especial, eso es verdad.
Es que es asturiano, ¿sabes? Carlos, ¿entiendes eso?
Claro, es que en Asturias es esto, o sea, se come distinto. Ah, sí, claro.
Se come y se bebe. Se come y se
bebe distinto.
Diferente. Sí. No, yo tengo muchas ganas de volver a ver cines llenos y gasolineras llenas. Yo me acuerdo, es que aquello fue tan espectacular que
el auditorio, ¿no? Que se llenaba.
No, era impresionante, era tremendo. Entonces, mira, se me pone la piel de gallina solo de recordar aquellos momentos de Alonso, cómo paralizaba Asturias, España entera. Era una cosa extraordinaria. Yo, sinceramente, volvamos a eso. Aunque sea un ratito, aunque sea ilusionarnos un ratito con un mundial o con una carrera o varias victorias, porque fue una cosa extraordinaria. Carlos, oye, espero que volvamos a hablar porque es un año muy ilusionante y sinceramente vamos a darle bola este año a la Fórmula 1 porque es que estamos todos pendientes. Así que a ver si volvemos a charlar, ¿vale?
Muy bien, estupendo.
Un abrazo, Carlos. Cuídate mucho.
Un abrazo. Vaya bien. Vaya.
Esto por hoy. Mañana más Deportes Cope Asturias desde La Espita, desde Coyoto. Te quedas con la tarde. Adiós.